Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 16. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Eremio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico. ¿Qué te parece frente a nosotros?
No,
Patricia Martínez.
El paisaje ha mejorado notablemente. Uh-huh. Aquí, hoy nuestra productora es Patricia Martínez. Okay, así que hemos tachado el nombre de Héctor Carrillo aquí, no por nada malo,
simplemente. ¿De dónde es
Lauton, Habana, Cuba?
Oye, la reina de Lauton, okay. Y el ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas. Así que tenemos dos grandes países, Bolivia y Lauton.
Sí. Bolivia. Sí, porque Bolivia, en realidad Lauton sería la segunda capital de Cuba, ¿no?
Muchachos, de Lauton, sí, la República de Lauton.
¿Por qué le pusieron a Bolivia a tu país?
Hombre, ¿por qué tú crees que
Bolivia?
¿Por qué tú crees que
Bolivia? Hay una mata que se llama Bolivia en Cuba, ¿sabías?
Sí. No es por la mata, es porque un señor que se llamaba Simón Bolívar. No sé si te has dado cuenta de eso.
La paz.
Así que, bueno, hoy no tenemos aquí a Pepe Lacayo. Tuvo una emergencia en su familia, gracias a Dios se solucionó ya. Así que todo el mundo, todos estamos...
Todo bajo control,
bajo
¿verdad?
Control, y nosotros, como dicen, haciendo fuerza por él y su familia. Y aquí lo estará narrando el juego.
Sí, que se mejore Pepito de Guanabacoa,
sí,
allá de la Villa de Pepe Antonio. Pero Pepito va a estar con nosotros este domingo,
el domingo
a las 8 de la noche.
Exactamente, porque mañana ustedes no trabajan, ni tú, Edith Nava.
Hoy es viernes Pepe. Social para mí.
Exactamente, hoy es el día de terminar la semana.
Mañana viene un día especial para Radio Martín. ¿Tú sabías por qué?
Claro.
Rafael y yo solito.
Sí,
hablar aquí,
sí,
cosas
ya,
buenas.
Ya el Olímpico me lo dijo hace rato.
Sí, ¿no? sí. Yo vengo con tres cosas en ese programa que hago con el Guajiro. Vengo con una camisa de fuerza, una silla y un látigo.
Lo malo del Guajiro, cuando no estamos ni Pepe ni yo aquí, cuando tú le dices, Guajiro, te voy a dar para tu segmento dónde están y qué hacen en 20 minutos, ese el Guajiro dice que sí, después habla dos minutos. Y de momento dice, mira, hasta aquí el
segmento. Tú sabes que salió...
Y te la dejan en la mano, como
decimos. Me dieron una revista ayer de toda la historia de los Red Wings de Rochester, la historia completa desde que empezó el béisbol. ¿Sí? Y aparece un artículo en dos páginas de Guajiro Peña y habla que yo llevo aquí, hablando bobería en Radio Martí, dándole noticias a todos los cubanos en Cuba.
Dice eso.
Te lo voy a enseñar, una cosa increíble.
Oye,
¿tú sabes cuántos peloteros famosos jugaron en Grandes Ligas ahí?
En el Wing, por ahí pasó todo el mundo.
Sí.
Sí, señor. Muy bien, vamos a pedirle a Emilio que nos dé el tema de Grandes Ligas y entrar en materia.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esto, una entrevista que tiene Eremio está
con Willy de Rojas.
El Guajiro discutiendo y a Guajiro además diciendo que mis zapatos italianos lo hicieron en China.
Tiene un type de 16 minutos
y medio, minuto, ¿verdad, Patricia?
Sí, señor. Muy bien, ya hay tres resultados en Grandes Ligas. El primero de ellos, los Rangers de Texas le ganaron 5-1 a los Atléticos de Oakland. Lewis fue el ganador, tiene 6-0, lo perdió Megen, tiene 0-2. Y aquí no jugó. ¿Quién es que juega con Texas?
Bueno, con el equipo de Oakland está el cubano-americano Dani Valencia, tercera base, está envuelto en tremenda temporada. Hoy se fue en blanco.
3-0. E
incluso se ponchó un turno, pero batea para
327.
Dani Valencia, que jugó muy bien con el equipo de Tony Oliva allá en Minneapolis, en Minnesota. Sin embargo, de un año para otro lo dejaron libre. Estuvo por el Toronto, ha estado para varios equipos. Cayó el año pasado en el Oakland y realmente este muchacho ha hecho tremendo trabajo. Otro cubano ahí, este sí nació en Cuba, en La Habana. Porque Valencia, sus padres son cubanos, pero nació aquí en Miami. En el caso de Yonder Alonso, nació en La Habana, hoy se fue de 2-0, pero en Yonder Alonso sí necesita mejorar su ofensiva,
sí.
Porque hasta el momento está el jueves bateo solamente para 242.
Cuando llegó Rafael, le dije algo a Rafael del mejor pitcher, uno de los mejores pitchers por 6 años, Seo, del equipo de Chicago, eso, el señor Iglesias, que no es jonronero, vino a batear contra ese monstruo. Sí. ¿Sabes lo que ha hecho Iglesias? Se la sacó a los 380.
Todavía días. Están buscando la pelota.
El único que la batió.
Vamos a hablar más adelante de los partidos de ayer, ¿verdad?
Sí, sí.
Olímpico.
Sí. Vamos al otro partido que terminó hoy, fueron los Marineros. De 7 le ganaron 6-4 a los Rayos de Tampa. Paxton, el ganador, tiene 1-2. Snell perdió su primer juego, no tiene ninguna victoria. Y Gisek, el antiguo Marlin y antiguo Cardenal, fue el que salvó este juego y tiene 15 salvados este año. Ahí quien tenemos.
Bueno, en el equipo del Seattle milita el cubano de allá de Villa Clara, que bueno, Leonis Martin comenzó muy bien con el equipo del Texas hace 3 años. No. Yonder Alonso es de La Habana. Estoy hablando del muchachito de Villa Clara, Leonis Martin,
no, sí, jugó
hoy no jugó en el Jardín Central, hoy se desempeñó.
Está bateando 2.50 por ahí, ¿sabes?
Sí, está como en 2.52. Hoy jugó O'Malley, se fue de 3-1. Pero parece que le dieron 10 descansos.
No, y para la calle se ha ido 7 veces, cosa sí. Que no hizo con el Texas nunca.
Bueno, con el Texas sí. El año pasado conectó 9 jonrones, así que...
Sí, pero una temporada completa, claro, le ha jugado 20 juegos y...
Ajá. A ver, entonces tenemos el otro juego que terminó. Atlanta le ganó a Cincinnati 7-2. Ahí el ganador fue Whistler, tiene 3 ganados, 7 perdidos. En Atlanta no hay pitcher ninguno que tenga récord ganador. Stanley fue el que perdió, tiene 4-3. Y los Bravos ganaron un juego que hace rato que no ganaban. Tienen 20 ganados y 46 perdidos. Ya tienen perdida la mitad de la temporada.
Ya tiene asegurada la primera posición, ¿verdad?
Exactamente.
Mirando el papel, el periódico, la computadora.
Ellos votaron a Freddy para empezar a ganar y...
Sí, igual.
Lo único que han hecho es votar a Freddy.
Bueno, el equipo del Cincinnati militan 2 cubanos. Brian Peña, el receptor, aún continúa en la lista de lesionados. Y el pitcher derecho de Nueva Gerona, allá en la Isla de la Juventud, Raizel Iglesias. Fue el hombre que, de forma sorpresiva, abrió el primer partido este año para el equipo del Cincinnati. Sin embargo, en su segunda apertura se lesionó. Hay 2.
No, Brian Peña se fue hace tiempo, está con el equipo de los Nacionales de Washington.
No, Brian Peña está en la lista de lesionados, sigue con el equipo.
Con el Washington, lo cambiaron el año pasado.
No, Brian Peña
firmó. Y a Chama lo cambiaron también.
No, Guajiro, te voy a enseñar el roster ahora. Y bueno, por la Atlanta, el cubano Adonis García de Ciudad Ávila se fue de 4-1. Batea para 256, pero ayer miércoles estuvo muy bien el avileño García al conectar 3 hits. Este es el hermano de José Adolis García, quien firmó contrato con el equipo de los Gigantes en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Ya está en Liga Menor allá en Japón y de un momento a otro dicen que pudiera ser ascendido al equipo de los Gigantes de Yomori, que bueno, radica ya en la capital nipona, en Tokio.
De Yomori.
¿Sabe cuántos juegos faltan para terminar
de Yomori? No,
Yomori es Matanza.
Yomori es de nosotros, sí. Pero no me había dado cuenta de eso nunca.
Los Gigantes.
Mira Yomori. Que hace años que estoy oyendo decir los Yomori. De aquí para adelante son Yomori. Porque,
sí. Son matanceros, ¿verdad?
Exactamente, los Gigantes de Yomori. Okay, suena mucho mejor así. Así que no. Nosotros sabemos que teníamos un club en Japón, nosotros los cubanos. Bueno, vamos a hablar de los juegos de ayer. Ayer los Rockies de Colorado ganaron 6-3 a los Yankees de Nueva York. Ayer el ganador fue Betis, tiene 5-5 con 5.63, lo perdió Iván Nova. Tiene 5-4 con 4.77, lo salvó Esteves, el tercero que salva Esteves. Y hubo jonrones por Colorado de Arenado. ¿Quién iba a ser?
Nolan Arenado. Cubano-americano, puertorriqueño.
Sí, yo sé, pero
tremendamente.
¿Quién iba a ser si no él? Porque todos los días... Sí. 20 tiene ya. Así que eso es el... En otro partido, los Dodgers de Los Ángeles ganaron 3-2 a los Diamondbacks de Arizona. Ahí el Montrose Kershaw ganó su 10º partido. Tiene 10-1 con 1.58. Igualito que el Guajiro Peña. Corbin lo perdió, tiene 3-6 con 4.76, fue salvado por Jansen, que salvó el número 19. Hubo jonrones por los Dodgers, Van Slyke y uno, y por Arizona Ricky Wick Jr., el número 4 ya de Ricky Wicks. San Diego le ganó a Miami jugando San Diego, el primer juego del día. Lo ganó Perdomo. Tiene 2 ganados y 2 perdidos y 8.79, pero le ganó a los Marlins 8.79. Creo que tenía más todavía cuando empezó. Lo perdió Nicolino, el que está, un muchacho jovencito, el zurdo, de los Marlins, tiene 2 ganados y 4 perdidos. Nicolino empezó muy bien, pero le han cogido el golpe y últimamente lo han bateado. Aquí no fue una gran cosa, pero el hecho fue que perdió el juego. Tiene 2 ganados, 4 perdidos, 5.17. Lo salvó Fernando Rodney, el hombre de la gorra virada. Tiene 13 salvados y un jonrón por San Diego que fue Upton Jr., el número 9. En otro partido, los Gigantes de San Francisco, que tienen 41 ganados y 26 perdidos, le ganaron 10-1 a los Cerveceros en Milwaukee. Cueto, su victoria número 10 frente a una derrota y tiene un promedio de 2.10. Lo perdió Nelson, que tiene 5-6 con 3.92, y nadie batió de jonrón aquí. En 12 innings, los Nacionales de Washington le ganaron 5-4 a los Cachorros de Chicago. El ganador fue Petit, Yusmero Petit. Segundo que gana, no tiene ninguna derrota y tiene 2.90. Lo ha hecho muy bien ese muchacho siempre.
Sí, sí, estuvo por aquí, por sí, el equipo de los Marlins.
Sí, con los Marlins empezó en las Grandes Ligas, el muchachito de venezolano. Lo perdió Cal Hill, tiene 2 perdidos, sin ninguna victoria, 2.83. O sea, ha tenido mala suerte porque ha lanzado bien. Y jonrones, Sobrist de Chicago, el número 9. Rizzo de Chicago, el número 15. Paul Washington, Drew, el número 6. En otro partido, los Azulejos de Toronto dieron cuenta 7-2 de los Phillies de Filadelfia, ganando Estrada su quinto juego frente a 2 derrotas y tiene 2.58. Helixson perdió partido, tiene 4 ganados y 5 perdidos ahora con 4.46. Hubo un run de Encarnación por Toronto y Donaldson. El de Encarnación el 17, Donaldson el 16 y por Filadelfia, Hatchett el número 2.
Bueno, para rectificar la información del cubano Brian Peña, estaba con el Cincinnati, pero ahora está con el equipo del San Luis. Pero está en la lista lesionado.
Yo te lo iba a decir. Lo trajeron porque había estado lesionado Yadier Molina y lo pusieron ahí. Y yo me acuerdo el día que empezó que dijeron este individuo perfecto hasta ver después del segundo cache. Pero ahora es un tipo que batea bien, lleva bien los pitches, etcétera. Y no es Yadier Molina porque nadie es Yadier Molina.
Claro, pero este año no ha podido jugar porque comenzó lesionado.
Sí, exactamente. El que se lesionó ahora es él.
Sí.
Okay. Muy bien, el equipo de Boston le ganó 6-4 al de Baltimore. Ahí Wright fue el ganador. Tiene 8 ganados, 4 perdidos, 2.22 de promedio de carreras limpias. Gausman perdió su cuarta decisión, no tiene victoria. Y tiene 4.14 de promedio de carreras limpias. Lo salvó Kimbrel, el número 15. Hugo Honrones. Espérate que me están metiendo la publicidad encima de la pizarra. Por Baltimore batió jonrón Jones, el número 12, y por Boston Hanley Ramírez, el número 5. Atlanta le ganó, oye, ha ganado 2 juegos seguidos. Atlanta, eso me tiene asombrado. Le ganó 9-8 a Cincinnati ayer. Ogando fue el ganador, tiene 2 ganados, 1 perdido con 3.64. Lo perdió Simón. Tiene 2-7 con 9.45. Este año Simón ha sido Simón el enterrador, ¿sabes? Y un jonrón por Atlanta que fue Freeman. En la primera base batió su número 11.
Que a propósito, en este partido, Freeman, que es era uno de los grandes prospectos hasta hace un par de años, pero ya se ha convertido en una verdadera realidad. Freeman logró sencillo, doble, triple y jonrón.
El ciclo completo.
Logró el ciclo. Así que tremendo pelotero Freeman, de 6'5", 230 libras.
Sí.
Está bateando un poco, no, 2.57, pero es que con ese promedio casi todo el mundo está así en el equipo de los Bravos. Por ejemplo, Adonis García, que ha jugado menos que Freeman. Ayer, como señalé, se fue de 7-3 con 2 anotadas, pero batea solamente 2.56. Hoy, como conectó un hit en 4 turnos, se mantuvo en su mismo promedio, 156.
Claro, y nadie batea detrás de Freeman que le tengan miedo, entonces no le pichean bien, porque si tuviera un tipo bueno atrás de él, le pichaban mejor.
Imagínate, por ejemplo, en el Atlanta, Smith, el hombre pro a jardinero izquierdo, batea 2.47. Incierte, que ese vino del equipo de Arizona.
Sí.
Ahí estaba compitiendo con Yasmani Tomás, el cubano. Incierte batea 2.32. Freeman, que es el tercero en la alineación, 2.57. Y Adonis García, que ayer fungió como cuarto bate, 2.56. Después Markakis, que fue tremendo pelotero con el Baltimore. Déjame decirte que es un muchacho que tremendo. Batea casi 300. Este año está en 2.43. Peterson, el segunda base, 2.33. Flower, el receptor, 2.42. Aibar, el torpedero, 199. Y Norris, el pitcher, que bueno, batea cada 5 o 6 días, 250. Lo que quiere decir que no hay ningún pelotero de los regulares del Atlanta por encima de 270. Lo que quiere decir que la producción ofensiva no ha podido ayudar al maltrecho picheo del equipo de los Bravos.
Nada, no hay manera. Muy bien, los Mets le ganaron ayer 11-2 a los Piratas del Pittsburgh. Syndergaard, el dios vikingo, le ganó, fue el que ganó el partido. Tiene 7 ganados y 2 perdidos, 1.91. Ese juego lo oyeron por aquí por Radio Martí y empezó con 1.99. Está 1.91 ahora. Locke fue el que perdió el partido. Tiene ahora 5-5 con 5.92. Hubo jonrones por los Mets de Johnson, el número 2, y de Flores, Wilmon Flores, el número 2 también. El equipo, a ver,
otro. Bueno, antes de entrar a otro equipo, con tu permiso, olímpico, ayer vimos a un Syndergaard lograr su séptima victoria. Lo transmitimos aquí por Radio Martí. Y tenía una recta, como dice el Guajiro Peña, endemoniada. Una recta de 98, 99, 100 y 101 millas por hora. Mantuvo esa recta hasta el octavo inning. Y no todos los lanzadores actualmente en Grandes Ligas con esa cantidad y la frecuencia de lesiones en lanzadores que tienen rectas de 98, 100 millas por hora, no se ve todos los días. Y este muchacho mantuvo la consistencia hasta el octavo inning, logró su séptima victoria. Y aunque últimamente había estado fallando el cubano Jeremy Cepes, anoche se lució, disparó 3 sencillos, anotó igual cantidad. Y nos hace falta ver así, ¿verdad, Guajiro Peña? A ese, el Cepes que queremos ver, no que se vaya 4-0 con 3 ponches, de 4-0 con un error, sino ver al Cepes que vimos anoche agresivo, combativo, y bateando por el jardín izquierdo y por el jardín derecho, ¿no es así?
No, el béisbol tiene que ser así, de esa forma. Tú no puedes ir a home play a batear y batear de 4-4 todos los juegos. Tú coges la racha, y cuando estás en la racha hay que tener cuidado. Hay bateadores, cuando yo jugué, el mejor pitching coach que yo tuve se llama Eric Lopá. Él decía, cuando lleguen a Nueva York a jugar con los Yankees, compren el periódico donde ellos están y fíjense, los bateadores, los Mickey Mantle y esa gente que están bateando 50 en esa semana. Y cuídense con el señor Store, Tony Kubek, que está dando 600. Cuídense con él. Y era así. Sí. Y claro. Uno aprende así.
Que la enracha.
Porque coge la racha. Tú coges la racha y no te saca nada. Eso es. Ahora, pues si tú fueras a batear de 4 todos, batearía. El récord de este William se hubiera roto hace 100 años.
Sí. Muy bien, en otro partido ayer, el equipo de Tampa le ganó 3-2. Al de Seattle. Adriés fue el ganador, tiene 6 ganados, 0 perdidos con 2.66, lo perdió Montgomery, tiene 2-3 con 2.72, un honrón que fue por Seattle de Nelson Cruz, el número 16.
Ayer por el equipo de Seattle jugó Leonis Marte, no le dieron el día de descanso, necesita descansar porque estuvo lesionado hasta hace unos días, pero ayer muy bien, como octavo orden al bate en el jardín central, Leonis Marte se fue de 4-2 y batea para 255.
Houston, los Astros le ganaron 4-1 a los Cardenales de San Luis. El ganador fue Zip, tiene 1-2 con 3.22. Seagrass perdió su segunda decisión, tiene 4-2 con 3.12. Y lo salvó Harris, el número 5. Hubo jonrones por Houston, que fue Springer, el número 15.
En este partido, por el equipo del San Luis, el joven torpedero cubano Alexmil Díaz anoche se fue de 2-0. Recibió 2 boletos y batea para 312. Poco a poco ha ido descendiendo su promedio ofensivo, pero estamos hablando de un torpedero que bate de 270 a 80.
No, eso es normal, buenísimo. Porque los turnos al bate, si tú fallas y cojas base por bola, la veraje te falla, aunque batió de 2-0, no importa las bases. Sí. El caso de él fue que empezó bien, está bateando 338.
Ahora está entre
y ha ido bajando porque los turnos al bate lo eliminan.
Claro, porque no es lo mismo. Bueno, las medias blancas le ganaron 5-3 a los Tigres del Detroit. Sale fue el ganador, tiene ahora 11 ganados y 2 perdidos con 2.94. Perfect perdió su séptima decisión, tiene 1-7 con 4.79. Lo salvó Robertson, el número 16, y un jonrón por Detroit, que fue quien...
Bueno, por Detroit, Avispita Candelita. Sí, sí. Disparó su segundo jonrón este año en el tercer inning frente a Cell. en conteo de 1-1. Avispita se fue anoche de 4-1 este jonrón. Impulsó dos, batea 250. Y bueno, jugaron otros tres cubanos en este encuentro. Dos más por Detroit y uno por los Medias Blancas. Por Detroit, Nick Castellanos, anoche de 4-1 con una impulsada. Ya se cayó de los 300. Batea 2.97 y Julito Martínez de 4-1 batea para 2.87. Y en el caso del equipo de Chicago, los Medias Blancas, el cubano Pito Abreu se fue en blanco en tres turnos, recibió un boleto y bajó a 262.
El caso de Iglesias, yo estaba hablando con Rafael, que es único, porque ese piche, yo estoy completamente seguro, se la puso por ahí, porque ese tipo no se le batean jorrones los escopeteros, él lo sacado. Y entonces dijo, se fajó con él, le tiró hasta ahí, y Iglesias estaba comprando, y le dio jorroncito.
Claro, bueno, pero
eso piche, sucede, claro.
No son infalibles, ¿no?
Cristian de por vida tiene 68-42, un buen récord, este año está muy bien. Sí. Hasta el momento es uno de los candidatos al premio Cy Young por la Liga Americana, hasta sí. El momento.
Es más, tiene que creo que ganó el número 11, Seo.
11-2 y 2.94 efectividad.
Sí. Muy bien, los Reales de Kansas City se impusieron 9-4 los Indios de Cleveland. El ganador del partido fue Kennedy, tiene 5-5 con 4.17. Clover perdió su séptima decisión, tiene 6-7, tiene 4.23 de promedio de carreras limpias. Y hubo jonrones por Cleveland de Davis, el número 7, de Martínez, el primero, y por Kansas City de Salvador Pérez, el número 11.
Que a propósito, cuando conectó jonrón el venezolano Salvador, el más valioso en la última Serie Mundial, le cayó encima el equipo. Y eso me hizo recordar un poco la lesión de Kendrick Morales, sí, hace señor. Como 5 años, ¿te recuerdas, Guajiro?
Sí, señor.
Que tuvo un año y medio sin jugar.
Le cayó todo el mundo arriba a Kendrick Morales, le desbarataron el tobillo.
Sí.
Una cosa loca.
Bueno, por el equipo del Kansas City, el cubano-americano Eric Hosmer, de acá de Davie, en la Florida, se fue de 5-2, un doble, impulsó dos, anotó dos, está muy bien este muchacho, batía 3-18. Así que mucha suerte a Hosmer, no jugó sí. El muchacho de tu tierra de fomento,
sí,
Kendrick,
¿no? Sí, Hosmer está entre los primeros en casi todas las categorías. Sí. Mañana nosotros vamos a dar las estadísticas y para que sepan.
Tiene 40 impulsados.
Rafael Di Demio, que faltan 98 juegos en Grandes Ligas. Como faltan juegos, señor. Así que los que lleguen al Juego de las Estrellas, que va a ser en julio 12 por ahí en San Diego, yo pienso que ahí es donde se van a hacer movimientos, equipos que le hace falta, y los que no tienen mucho dinero están buscando a gente que va a ser gente libre, tirarlo, sí, para que se vayan para otro equipo.
Claro.
Eso sucede hoy en día mucho.
Mucho. Bueno, los angelinos le ganaron ayer 10-2 a los mellizos de Minnesota. Santiago fue el ganador, tiene 4-4 con 5-30. Duffy perdió el juego y tiene 2 ganados, 6 perdidos, 5.56. Nadie bateó de jonrón.
Bueno, Yunel Escobar se fue como hombre pro y tercera base a los angelinos de 3-1. Anotó una, batea para 310. Y el gran pelotero, la gran estrella, el gran fenómeno de Corea del Sur, que el año pasado y el anterior también acabó con la pelota ya en la Liga Profesional de Corea del Sur, que yo diría viene siendo entre la clase AA y la AAA. Este muchacho acabó. Hay varios equipos que estaban interesados en contratarlo, pero finalmente, con una nómina un poco baja económicamente hablando, el equipo del Minnesota hizo muchas gestiones y contrató a Park, el surcoreano. Sin embargo, anoche se fue de 4-0 y este muchacho de Corea del Sur, hasta el momento como quinto, como sexto bate del equipo de los mellizos, batea para 203 con 11 jonrones y 20 carreras impulsadas. O sea, ya estamos a mediados de junio. Sí. Faltan alrededor de 16 días para que termine este mes, ¿no? Tiene 11 jonrones. Hasta la idea que va a conectar uno más en lo que resta junio. Llegaría a 12. Y 12 más entre julio, agosto y septiembre. 24 jonrones. No está mal para un pelotero de Corea del Sur que ha llegado a Grandes Ligas no. Y termina con más de 20 jonrones.
Y tiene la reputación de ser un tipo con mucho poder.
Sí, sí.
Bueno, el último juego del día, los Rangers de Texas le ganaron 7-5 a Oakland. Martínez fue el ganador. Tiene 1-1 con 3.38. Lo perdió Ashford, que tiene 3 ganados, 2 perdidos y 2.96. Lo salvó Dyson, el número 11 que salva. Hubo jonrones por Texas de Chirino, batió 2 y llegó a 4. De Odor batió 2 y llegó a 12. Un paleo tremendo. Por Oakland, Smolinski, 3. Ese sí es
muy polaco, bien. Pero ayer Valencia, el cubano Dani, el tercera base de 4-1, impulsó una carrera. Este muchacho ya tiene este año un total de 26 impulsadas. Y el otro cubanito, el habanero, Yonder Alonso, de 4-1, batea para 2.45.
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, oír algunos promos en este momento y volvemos enseguida.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 8 de la noche el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Cachorros de Chicago.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 8 p.m. Piratas versus Cachorros, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Muy bien, la serie final de la NBA sigue. La serie está 3-2 a favor de los Warriors de Golden State, y el juego sexto va a ser esta noche a las 9 de la noche en Cleveland. Si ganara Cleveland, se empata la serie. Iríamos a un séptimo juego, que sería el día 19 a las 8 de la noche. Y allí pues se discutiría quién se va para la casa con un trofeo o quién se va sin trofeo. Que ese, después del séptimo juego, todo el mundo se va a ir para la casa. Ahí sí que no hay tutía. Y no hay mucho que hacer. Ahora, hay una lista ya para la gente que va al Salón de la Fama. Y David Stern, que era el comisionado de la NBA, encabeza la lista de personalidades de diferentes países, que incluyen a Juan Antonio Samarán, que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, y al mexicano Manuel Raga. Integran la clase de inducción al Salón de la Fama de la FIBA, la FIBA, que es la Federación Internacional de Basquetbol, sí, Amateur.
Samaranch, tremendo diplomático, fue embajador de España en Moscú, Rusia, en la desaparecida Unión Soviética, en muchos años.
Exactamente.
Y sabía demasiado deporte, que en paz descanse, ¿verdad?
A Samaranch, sí. Samaranch fue un gran presidente, y que fue el que hizo el Comité Olímpico que se levantara en esa forma. Un tipo muy, muy sagaz, el viejito. Ok. La lista la completa como jugadores Panayiotis Fausulas de Grecia, Joaquín Olajuwon de Nigeria, Estados Unidos, Juan Antonio San Epifanio de España, Michel Tim de Australia, y como entrenador argentino Jorge Canavesin. Aquí hablamos también del español Manuel Raga, considerado uno de los mejores basquetbolistas mexicanos de todos los tiempos, y fue elegido por los Halcones de Atlanta en el draft del año 72. Oferta que se dio el lujo de rechazar para triunfar en la liga italiana. Bueno, yo no creo que él no iba a jugar regular aquí, yo me acuerdo de eso. Él no iba a jugar regular y se fue para la liga italiana. Stern, junto con Antonio Samarán, que fue presidente del Comité Olímpico Internacional del 1980 al 2001, tuvo 21 años ahí, persiguieron la idea de que los atletas profesionales participaran en los Juegos Olímpicos. El éxito ejemplifica en la presencia del Dream Team, el equipo de ensueño, de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Un fenómeno que abrió una nueva era para el baloncesto profesional. Y eso es verdad. Que, por cierto, jugaron en una de las canchas mías. Yo puse las canchas de basquetbol en mi compañero lo puso en Barcelona. Y eso empujó tanto el basquetbol internacionalmente, porque eso lo vieron todo el mundo. Hay una cosa interesante que hay que decirla. Cada vez que un equipo iba a jugar contra este equipo de Estados Unidos, lo primero que hacían es sacarse una fotografía con ellos. Para decir que estaban allí. Así que eso es lo que tenemos hoy en básquetbol. Y vamos ahora.
La pelota va y pegado un jonrón.
Soy guajiro.
Un día como hoy, en el año 78, Pirro batió 44 juegos seguidos y no pudo llegar al récord de 56 que tenía Jody Mayo. El señor Rico Carter en el 76 batió 39. Y yo pienso que es difícil los 56. Y oigan lo que pasó a Jody Mayo. Jugando en Cleveland, en juego 57 seguido, vino en la tercera base, Al Rosso. Se tiró de cabeza y le quitó un doble. El señor Di Mayo después batió 17 juegos seguidos. Eso yo pienso que ese récord va a ser difícil. Pero bueno, puede suceder. Así que hubo un señor de apellido Bauman en Liga Mayor que batió 71 juegos seguidos. Yo no sé, pero bueno, eso no... Y ahora quiero mencionar algo que sucede raro en el béisbol. ¿Rafael, está bien?
Claro, sí. Okay. Hombre... Estamos disfrutando de Guajiro.
Sí. Cosas raras que suceden en el béisbol. En los años 30, los pantalones de los peloteros tenían el bolsillo por fuera. Bueno, ¿qué pasó? Que estaba jugando el equipo de Filadelfia con el equipo de Chicago. Un juego. El bateador en el octavo inning viene y toca la bola. El catcher sale corriendo y coge la bola y toca al corredor y la bola se le mete en el bolsillo al corredor. El corredor siguió corriendo como un galgo desesperado y llegó a home. ¿Qué pasa? ¿Vale la carrera o no vale la carrera?
Yo no sé.
¿Qué ustedes dicen? Rafael, ¿qué tú dices? Bueno, ¿vale o no vale?
Bueno, evidentemente lo tocó porque si no estuvieran en eso, grado.
Bueno, pues fue, le declararon un hit. Pero el tipo protestó porque dice que había era jonrón, no
pero si el tipo tiene la pelota en la mano y se la mete en el bolsillo, lo tocó. Y si lo tocó, es out.
Sí. Pero son bueno. Cositas que suceden en la pelota. Sí. Ahora voy a terminar con un pitcher que era amigo de Rafael, porque Rafael es un abanista reyoyo de verdad. Sí. El lanzador zurdo americano Vinagre Maicel, en el año 56, con el club Habana, ponchó 206. Y ustedes dicen, ¿cómo lo hizo? Y yo también le dije a Willy Miranda una vez, yo creo que se equivocaron. Dice Willy, no. Y entonces... ¿Por qué no se equivocaron? El señor Marcel en 171 ponchó 206 y cuatro veces ponchó 15. ¿Está viendo?
Sí.
Quiere decir que este hombre puso un récord en el béisbol de Cuba, pichando para el Club Habana, que nunca nadie se ha acercado. Y Camilo Pascal ponchó 110. Y por ahí, eso para empezar, 110. Yo no sé si en el béisbol de antes, allá en Santa Clara, cuando había un pitcher americano... ¿Cómo se llama el fenómeno ese que le ganaba a todo el mundo y metía a un ron que tú y yo siempre hablamos? El pitcher americano.
No
que
sé.
Ganó 20 y pico de juegos seguidos en Santa Clara.
Ah, el Jabao Brown.
Sí, a mí se me... Ah, Brown.
Brown, sí.
Que decía el Jabao Brown.
El Jabao okay. Brown.
Pero eso es historia. Así que lo de Jody Mayo... Se va a quedar para toda la vida. Señores, tú sabes lo que es 56 juegos seguidos que venga un tipo que te haga una jugada espectacular después bater 17. Pero Pirro, hay que aplaudirlo porque batió eso y a Rico Carter.
Sí, ayer Ichiro logró llegar a 4,257 hits.
Le faltan 23.
Pero en Japón, Estados Unidos, el de verdad lo tiene, el récord de verdad lo tiene Pirro. Pero el
sí.
Otro...
Sí, eso déjame hablarte un momentico de eso.
Sí.
Que ya lo hablamos ayer, pero a repetirlo. Ahí le están contando, ahora venimos, no, que Ichiro pasó a Pirro. Te están contando los hits de Japón y de las Grandes Ligas.
Sí.
Ok, yo eso ya cuando eso había hablado antes, y yo hice un programa el fin de semana en que hablo de la gente que tienen 4,000 hits o más profesionales,
sí.
Y son muchos. Ayer lo dije, claro. Ayer o antier lo dije. Pirro tiene naturalmente mucho más porque tiene los de Grandes Ligas y los que tuvo en Liga Menor.
No, y otra cosa, Rafael, que entonces Pirro dice, bueno, y los que yo jugué en AAA y en AA.
Ahí donde voy, ahí donde voy. Entonces, otros que tiene, gente que tiene más de 4,000 hits, que yo me acuerde, yo busqué después, pero yo saqué, busqué, tuve rato, lo tengo todo. Claro. Hice el programa completo de eso. Ok. Stan Musial tiene más de 4,000 hits entre lo que es Grandes Ligas y Liga Menor. Ahora este Miñoso tiene más de 4,000 hits. tiene mucho más. Es más, Oreste Miñoso tiene más hit que Ichiro Suzuki. ¿Ok? Contándolos todos, sí. Tiene más que él. Y el tipo que más hit tiene en la historia, si tú cuentas hits profesionales, no importa dónde haya jugado, se llama Julio Franco, el dominicano, que todavía está dando hit.
Sí, pero vi una entrevista hoy que le hicieron a un canal de televisión, a una entrevista a Pete Rose, y dijo, ven acá, pero aquí los periodistas están fallando. Sí. Ustedes están fallando. Dice, ¿y por qué, Pete Rose? Sí, porque ustedes tienen que contar también los hits que conectó Chiro cuando jugaba béisbol escolar, sí. Cuando jugaba juvenil y después... Sí. En Japón, que ese sí lo tienen. Pero debía tener por lo menos 6.000 o 7.000 hits, porque no han contado en la categoría escolar y juvenil e infantil.
Exactamente. Así que imagínate tú. Exactamente, si van a contar eso. Está claro.
El de verdad lo tiene Pete Rose.
Pete Rose, ok. Así, así es la cosa. Muy bien. ¿En qué estamos entonces?
Nos vamos para la entrevista con Euclides Rojas.
Ok.
Bueno, Euclides Rojas figuró en los años 80... mediados de los 80, principios de los 90, como el mejor pitcher cerrador del equipo azul de Industriales y también del equipo cubano. Realmente su labor fue muy brillante en eventos internacionales, donde logró 4-0, salvó unos cuantos partidos y terminó con un promedio de carreras limpias bajísimo. Y además él tuvo la suerte de lanzar frente al equipo norteamericano en varias ocasiones y lo hizo contra Takehiro Ishii, el pitcher nipón, y contra el zurdo norteamericano Jim Abbott. ¿Te recuerdas de Jim Abbott, que debutó con los angelinos?
El manquito.
Este muchacho, el manquito, el hombre de la malformación congénita en su brazo, este zurdo logró derrotar en el año 87 en el Estadio del Cerro al equipo cubano, lo maniató por completo. Y después, en los Panamericanos, en el primer partido entre Estados Unidos y Cuba, también logró victoria Jim Abbott. Después, después debutó con el equipo de los angelinos y bueno, lanzó para varios equipos, Milwaukee, los Yankees, los propios angelinos de California. Así que tuvo la suerte de lanzar frente a estos grandes lanzadores, Euclides Rojas. Se fue en el año 94, su meta era jugar en Grandes Ligas, pero ya llevaba 2 años sin jugar en la pelota cubana. Estuvo en Guantánamo en el año 94 como 8 o 9 meses. Cuando llegó a Cuba, cuando llegó aquí con su familia, fue que comenzó a entrenar. Ya llevaba 2 años y pico sin poder entrenar y firmó contrato así todo con el equipo de los Marlins en Liga Menor, donde debutó en el año 95 con el equipo Charlotte Knight. Ahí perdió un partido, no ganó, y en 2 partidos terminó con 3.00 de efectividad. Y después lo enviaron para el Portland Sea Dogs, donde ganó uno, perdió uno, salvó un partido, pero su promedio fue altísimo, 7.77. Y después en la clase A con el equipo GCL en los Marlins, ganó 2, no perdió y terminó con 0.90. Pero en 96 le batearon 9 hits y además le anotaron 9 carreras en un partido. Y de ahí el muchacho sintió dolores en su brazo derecho, dijo que no podía seguir y decidió retirarse del béisbol. Pero se ha hecho tremendo pitching coach del bullpen, primero con el Boston, así Guajiro Peña, y ahora con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Así que hoy jueves, aquí en el Duris Sin Guantes, vamos a brindarles la primera parte de esta entrevista con el habanero Euclides Rojas, y el lunes en el Duris Sin Guantes seguiremos conversando.
Está con los Piratas, ¿no?
Está con el Pittsburgh. Así que nos vamos con Euclides Rojas.
Edemio, muchas gracias. Siempre es un placer hablar con los aficionados, los fanáticos de béisbol profesional y sobre todo con los latinos y los cubanos. Y es un placer para mí estar a poder estar aquí en Miami.
Bueno, la presencia cubana yo creo que está en los 30 equipos. Euclides con los Piratas, pero también se unió hace un par de años Chan Rodríguez. ¿Qué me dice de la presencia ahí? La sangre cubana con Chan.
Chama es un muchacho que nació aquí en Estados Unidos, pero tiene las mismas costumbres, habla de la misma manera que hablamos nosotros y se siente muy identificado con la cultura cubana. Inclusive algunas veces viene y me dice dicharachos cubanos y me sorprende y me envía emails y mensajes de texto con dicharachos cubanos, algo que me sorprende mucho, y la pronunciación de él y lo que siente por el pueblo de Cuba y por la cultura cubana. Tengo que decir que los padres hicieron muy buen trabajo con él. Yo conozco a su papá desde hace mucho tiempo, Johnny, que trabaja con la organización de San Luis. y Johnny es un buen amigo y él y su esposa han hecho muy buen trabajo.
¿Cómo ves a Euclides al equipo del Pittsburgh actualmente? Porque estamos comenzando junio, desde el punto de vista de equipo, para ver si avanza como comodín. Muy difícil ganar esta división porque es muy fuerte, pero yo creo que comodín, al igual que el año pasado, pueden clasificar a la serie playoff.
Bueno, la división es fuerte, como dijiste, Demio, pero nuestro equipo es fuerte también y la temporada prácticamente está empezando, estamos en un cuarto de temporada y yo creo que el espíritu y la mentalidad del equipo es que sí, que nosotros podemos ganar la división.
Bueno, Clide, se va el tiempo muy rápido. ¿Qué te parece lo que se está haciendo con Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol para ver si insertan los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas? Creo que es una medida muy buena, ¿verdad?
Yo estoy muy de acuerdo con cualquier medida y que se tome en beneficio del pueblo de Cuba. Como tú sabes, siempre he dicho, nosotros los cubanos tenemos un motivo para odiar al gobierno de Cuba, sí. Pero ese motivo de odiar al gobierno de Cuba o por las cosas que han hecho, por las cosas que han sucedido, no es más grande que el amor que sentimos nosotros los cubanos por nuestro pueblo, y cualquier cosa que sea para el beneficio de nuestro pueblo lo veo con muy buenos ojos, y espero que sigan sucediendo cosas como esas y que al final, tú sabes, eso sea lo que todos queremos, que nuestro pueblo sea un pueblo que tenga las mismas oportunidades que tiene, por ejemplo, los dominicanos, que tiene Puerto Rico, que tienen todos los demás peloteros del mundo. ¿Por qué no?
He conversado con Haroldy Chapman, con Céspedes, con Pito Abreu, con Alexis Ramírez, y todos me han manifestado que le interesaría jugar con equipo unificado. Lamentablemente en el 2017 no va a poder ser. ¿Tú estarías de acuerdo con ver un equipo unificado en un futuro no muy lejano?
¿Por qué no? A los dominicanos que están aquí, inclusive viven aquí, juegan con el equipo dominicano, y inclusive a los italianos y venezolanos que tienen parentesco de Italia, juegan con Italia, como Cervelli, Jason Grilli, y nosotros somos cubanos. Yo en mi caso particular soy ciudadano americano, pero mi corazón es cubano. Agradezco mucho al gobierno de los Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos, la oportunidad que nos ha dado, pero nunca voy a ocultar que mi corazón es cubano. Y por qué no, si se unifica se hace una unificación, por supuesto que sí.
¿Qué recuerda Euclides Rojas lanzando en el estadio latinoamericano ante 50, 55 mil fanáticos por el equipo Cuba, por el equipo Industriales, frente a Santiago de Cuba en aquella época, contra Quindelán, contra Pacheco, contra Gabriel Pierre? ¿Qué recuerda de aquel latino lleno lanzando Euclides Rojas en el noveno, que básicamente llegabas y matabas el juego?
Bueno, tengo muy, muy buenos recuerdos y soy muy buen amigo de Pacheco, de Quindelán, de Pierre, como de todos los peloteros en Cuba. Pero si me dieras a escoger, siempre me gustaba más pichar en el Guillermo Moncada, porque me gritaban y eso me motivaba más. Me gustaba la bulla que hacían ahí y cuando el público se ponía en contra mía, era algo que me hacía crecerme más y lo disfrutaba mucho, aunque mi estadio preferido y mi equipo preferido son los Industriales. Yo siempre digo, mi apellido es Rojas, pero mi sangre es azul. Pero en ese caso siempre me gustó más enfrentarlos en Santiago de Cuba, en el Guillermo Moncada, y sentir la presión y la euforia de los fanáticos santiagueros, a quienes respeto y admiro mucho.
La adrenalina aumentaba entonces en el Guillermo Moncada, ¿no?
Exactamente, exactamente. A pesar de enfrentar a esos peloteros, esos grandes peloteros y grandes bateadores, tú sabes, la adrenalina aumentaba más por la energía que traía el fanático en el Guillermo Moncada.
No puede faltar un saludo de Euclides Rojas a la afición cubana, especialmente a la capitalina, ¿no?
Seguro, seguro. Siempre lo llevo en mi corazón. Y como dije, Industrial es mi equipo favorito y tengo la suerte de tener no solo uno, sino varias camisas Industriales en mi casa, la gorra y me la pongo a veces con mucho orgullo y lo hemos hecho inclusive cuando Javier Méndez y Juan Padilla estuvieron aquí, nos tomamos fotos junto con las camisas Industriales y creo que todos los peloteros de Ciudad de La Habana que jugamos con Industriales nos sentimos de esa manera. Es un equipo que con mucha tradición en Cuba y un equipo que llega.
Bueno, el presidente de la Federación Alemana de Atletismo, Clemens Prokop, con quiere decir que tiene origen ruso, ha pedido por carta al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que no deje participar los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de Río por sospechas de dopaje, así informó el semanario Der Spiegel, semanario alemán. De acuerdo con ese medio, Prokop se ha dirigido a Bach a petición de sus deportistas. supuestamente escandalizado por las sucesivas revelaciones acerca del presunto dopaje de sus colegas rusos. Las recientes revelaciones han demostrado que claramente no se competirá en igualdad de condiciones. Ello no solo significa que se estafa a los atletas, sino también al COI y a los principios del olimpismo, apunta la carta. En consecuencia, Prokop le pide a Bach que tome en serio esas preocupaciones y que el COI adopte las medidas correspondientes, lo que a su parecer solo puede implicar dejar fuera a los rusos. El 17 de junio, la IAAF debe adoptar una decisión sobre si autoriza la participación de Río en Río de atletas rusos. Las informaciones de Spiegel siguen a las revelaciones difundidas esta semana por la televisión pública alemana ARD, según las cuales el ministro de Deportes ruso Vitaly Mutko ha tratado de encubrir al menos un caso de dopaje. La cadena de televisión se remite a una información en un mail interno que se cruzó entre el Ministerio de Deportes y el responsable de los controles de dopaje, que llevan las iniciales VL, que se corresponden a los nombres de pila del ministro Vitaly Leontinevich. ¿Okay? Buscó es miembro del Consejo Ejecutivo de la FIFA y es presidente del Comité de Organización del Mundial 2018, que se celebrará en Rusia. Y no solo en Rusia es que están dando positivo los atletas. 4 pesistas olímpicos de Kazajistán, ganadores de medalla de oro, han sido suspendidos provisionalmente luego que sus muestras arrojaron positivo en las nuevas pruebas antidopaje realizadas entre los competidores de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Se han tomado las muestras, las guardaron y ahora con sistemas mucho más adelantados que en el 2012 y conociendo la existencia de sustancias que no se conocían en esa época, lo están volviendo a chequear y están cayendo como moscas esta gente. Los 4 campeones se encuentran entre los 10 atletas de ex países de la extinta Unión Soviética, cuyas muestras revelaron la presencia de sustancias prohibidas. Así informó la Federación Internacional de Halterofilia el miércoles por la noche. Los kazajos suspendidos son Ilya Ilin, campeón de rama masculina en la categoría de 94 kilogramos, y las medallistas de oro Zulfiya Chinchanlo, de 53 kilos, Maisa Manesa, de 63 kilos, y Svetlana Podovelova, de 75. En caso que los 4 sean descalificados, Kazajistán caería del lugar número 12 al lugar número 23 en el medallero del año de 1912, ya que tuvieron ese lugar tan alto, el 12 entre todos los países, por la cantidad de medallas que consiguieron los pesistas y las pesistas kazajos. El Comité Olímpico Kazajo, que había revelado previamente que sus atletas registraron 5 positivos en las nuevas pruebas de Beijing y Londres, indicó que la participación de los 4 pesistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sigue en duda. No, sigue en duda, no lo van a dejar ir. A depender de una investigación de la Federación Internacional de Halterofilia y la culminación del proceso de los nuevos análisis de las muestras. Otros 3 medallistas dieron positivo: el ruso Apti Ukhanov, que ganó la presea de plata en los 85 kilogramos, la ucraniana Yulia Kalina, bronce en la categoría 58, y la bielorrusa Marina Shermankova, bronce en los 69. Aquí todo el mundo está cogiendo los esteroides. Sí. Muy bien, vamos a recibir de vuelta a Edemio Navas con el boxeo.
Bueno, hoy comenzó en Bakú, Azerbaiyán, un evento clasificatorio con miras a las Olimpiadas de Río. Y aún hay un boxeador cubano que no ha clasificado, el cienfuegos Robicio Ramírez. Yo creo que ahora sí lo va a hacer en este evento en Bakú. Pero en julio próximo, en Venezuela, se va a realizar un torneo clasificatorio para boxeadores profesionales. Y el primero que dijo que sí, que va a tomar parte representando a su país, a Camerún, aunque actualmente reside en París, Francia, es Hassan Endan Njikan. Ganó el título del peso mediano por la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, el título interino, y también fue monarca mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Tiene un récord profesional de 33 victorias con 2 derrotas. Estos 2 fracasos fueron frente a David Lemelioc y también perdió la otra pelea frente al cubano-americano Peter Kinling, Kid Chocolate, que fue el 20 de octubre del año 2012. Ha ganado un total de 19 peleas por la vía rápida y creo que este muchacho, si va a las Olimpiadas de Río, va a ser uno de los favoritos en el peso mediano. Quizás logre irse a la división semipesada. Ahí está Julio César Aracruz, el bicampeón mundial cubano, Pero este muchacho, sin lugar a dudas, si clasifica, va a ser una amenaza, ya sea en 75 o en 81 kilogramos. Y Guillermo Rigondeaux continúa entrenando muy fuerte aquí en Miami, con miras a su próxima pelea, que será en julio próximo, exactamente el 16, contra el británico James Dickens. Hasta aquí el boxeo olímpico.
Ok, Rafael, un segundito.
Sí.
En un día como hoy, en el año 33, un pelotero, oigan este nombre, Jimmy Fox, jugando contra el equipo de los Cardenales, fue a batear 6 veces y 6 veces le dieron la base intencional. Bueno. Dicen que este señor es el tercero, cuarto mejor pelotero en la historia de la humanidad. ¿Sabe quién ganó el juego? El Boston, sin él, ganó 12-8. Así que, pero tú sabes lo que sabe, intencional, darle 6 bases por bola al pobre hombre. Sí. Se quedó con el bate durmiendo. Así que Jimmy Fox.
Óyeme, Jimmy Fox. Tú sabes que cuando llegaron los primeros astronautas americanos a la Luna, preguntaron, ¿hay algo allá que ustedes han visto? Y dice, y entonces Neil Armstrong dijo, me encontré una pelota aquí que batió Jimmy
Eso
Fox.
Eso cuento yo mi memoria, dice, ¿tú sabes lo que encontró Astro? Cuando llegó a la Luna, dice, una pelota que batió Jimmy Fox.
Muy bien, los campeones de Grandes Ligas, Kansas City y Royals, están evaluando la posibilidad de adquirir al dominicano José Reyes para jugar la segunda base. Eso dijo una fuente a Alex Cora, analista de la televisión de ESPN y ESPN Deporte. Los Reales ven en Reyes como una mejoría en la intermedia. También necesita un primer bate, algo que Reyes ha hecho la mayor parte de su carrera, dijo la fuente a Cora. Reyes tiene 33 años y fue colocado en la lista de asignación este miércoles pasado, cuando el club de la Liga Nacional está obligado a regresarlo al roster activo. El dominicano no ha jugado un partido en el 2016 debido a una suspensión de 51 partidos por violar la política de violencia doméstica de Grandes Ligas. También en esta semana, Kansas City puso en asignación al intermedista venezolano Omar Infante, van a salir de él, quien batea 239 en 134 turnos en el penúltimo año de un contrato por 4 temporadas y 30 millones 30-250.
Me preguntó el Guajiro Peña de Adonis García, el muchacho de los Bravos de Atlanta. Hoy conectó un hit, el Guajiro Peña. Adonis García. Y Héctor Olivera va a estar suspendido buen tiempo. Me preguntaba por eso. Bueno, en la Copa América del Centenario, Estados Unidos esta noche en cuarto de finales contra Ecuador. Hoy Inglaterra derrotó a Gales en la Eurocopa. Ucrania perdió contra Irlanda del Norte 2-0. Y Alemania Olímpico, el campeón mundial, empató a 0 gol con el equipo de Polonia. Tremenda sorpresa para los polacos.
La clase fiesta que hay en Polonia.
La fiesta grande que hay en la casa de Bruno Tokars.
Sí. Y bueno, porque tú sabes, eso es más que un juego de fútbol. Sí. Date cuenta que a cada vez que se perdía una galleta en Europa, a Alemania le metía mano a los polacos.
Vale, mañana estamos solos. ¿Qué vas a decir cuando empieza el programa? ¿Ganó Cleveland?
Vamos a ver mañana. Vamos a ver, se terminó el tiempo. Patricia Martínez, nuestra productora, directora de orquesta, Emilio Cejas, nuestro técnico de sonido, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.